lleva sin jugar bastante tiempo o llevaba sin jugar bastante
por
tiempo.
Las lesiones.
Y su devaluación también puede tener que ver con eso. Pero eso enseguida lo tratamos con Miguel. Y también se han analizado las 10 mejores ligas europeas a nivel de números. Siempre estamos hablando a nivel de números y de revalorización. ¿Cómo va ese ranking, Estela?
Pues mira, en ese ranking has dicho las mejores, o sea, por mejores, siempre económicamente más potentes, siempre está la primera, la Liga peleando con la Bundesliga, o sea, Liga Española, Bundesliga peleando por el segundo puesto, pero España suele estar en el segundo siempre. Uh-huh. Bundesliga, como digo, varía, pero ahora este informe la pone el tercero, y luego tenemos a Italia y luego a Francia. Esto como las más potentes, pero a la hora de hablar de caídas, en términos porcentuales, España es la más perjudicada, y en términos de volumen absoluto es la Premier League, porque claro, la Premier es una liga valorada en 10.000 millones. Uh-huh. Entonces, uh-huh, obviamente la caída porcentual acaba siendo mayor, ¿vale? Entonces, después de esta hecatombe que va a haber con el coronavirus, se supone que la Premier League va a moverse en valores como de 8.000 millones de euros de valoración, y tendremos a la liga con una valoración más o menos de 5.300, 5.500 millones.
Madre mía, es una diferencia considerable, ¿eh? Parece poca cosa, pero no, es una diferencia considerable. Con todo esto, Estela, quédate, ¿vale? Que quiero que, vale, que estés tú también en esta mesa. Vamos ya con Miguel. Miguel, al respecto de todo esto, hablábamos del caso Hazard, que es uno de los que más valor ha perdido para KPMG, como estábamos diciendo. ¿Tú cómo lo analizas? ¿Tiene que ver que creo que fueron ahí, ¿no?, a los dos últimos meses, ¿no? Dos meses antes de la pandemia y del confinamiento y del parón de la liga, Hazard no pudo jugar, sí, debido a la lesión aquella.
Eso es. Además, la temporada no ha sido la de Hazard para echar cohetes, entonces ya estaba marcada antes incluso de estos dos últimos meses a los que te refieres.
¿Tú lo analizas así también, Miguel, o no?
Yo creo que Estela ha explicado bastante bien la repercusión a nivel contable que pueden tener, bueno, la valoración de los jugadores que no dejan de ser activos para los clubes. Muchas veces nos echamos a la cabeza cuando vemos los grandes salarios o las grandes cifras de traspaso a las que nos estamos acostumbrando últimamente. No tenemos que olvidar que esto se debe a que los jugadores son activos que generan una rentabilidad para los clubes. En este caso, es lógico que el Madrid sufra la mayor repercusión. El Madrid, a nivel comercial, sus cifras por explotación son increíbles. Si le sumamos habitualmente el buen rendimiento deportivo y la magnitud de sus jugadores, pues eso hace que el impacto, sea para bien o para mal, en el Madrid tenga mayor relevancia. En este caso, pues tiene aún más lógica. Hazard lleva tiempo sin estar en el escaparate, uh-huh, si le sumamos el sistema ahora mismo y en cuanto a porcentaje, que ya lo hemos hablado, entre 15-20%, en el mejor de los casos de esta caída, pues bueno, es lógico que en jugadores del Madrid el impacto tenga mayor trascendencia. Uh-huh. Y yo creo que la medida, pues no la vamos a saber hasta que realmente, como hablamos ahora, de fechas, de vuelta a la competición, ahí empezaremos a ver el impacto real. Pero ahora mismo es lógico que en los clubes grandes, estamos individualizando en Hazard, pero estoy seguro que si vemos, sí, el informe de KPMG y nos centramos en grandes jugadores que pertenecen a grandes clubes, ahí es donde vamos a ver el mayor impacto con casi total seguridad. A eso le sumamos, bueno, pues años de contrato, edad de los jugadores. Son muchas variables, pero en la cima del fútbol es donde creo que se va a ver reflejado el impacto más negativamente.
Pues mira, en el caso de Eden Hazard le quedan todavía cuatro años casi y medio de contrato. Valía 136 millones de euros y ahora va a valer 101 millones de euros. Es una caída del 25,5% en el caso de continuar la competición. Estamos preguntándonos todos cómo va a ser el mercado de fichajes que nos espera este verano. Miguel, ¿vosotros qué os esperáis? ¿Tú qué vas a estar obviamente trabajando en ello, que seguro que ya tienes tus redes echadas, tus cañas echadas? ¿Qué os esperáis? ¿Un mercado corto? ¿Un mercado diferente? ¿Creéis que el FIFA se va a estirar un poco y va a intentar hacer un mercado diferente?
Bueno, primero esperamos saber qué y cómo y cuándo va a ser el mercado. A día de hoy hay diferentes propuestas, yo creo que van un poco conectadas con el final oficial de las competiciones. Las ligas domésticas parece que ya van dando pistas sobre, sí, cuándo se van a reanudar. Yo creo que falta y es muy importante que UEFA se pronuncie también, porque creo que después del final de las competiciones irán tanto Europa League como Champions League. Ahí tendremos ya una referencia que nos puede marcar el tipo de mercado en cuanto a ventana de transferencia, en qué tiempo y en qué momento será. A partir de ahí, pues la tendencia. Bueno, evidentemente ahora mismo los clubes van a disponer de mucha menos liquidez, con lo cual entiendo que va a ser un mercado mucho más creativo, con más intercambio, con más operaciones con préstamos. En muchos casos, clubes que tengan interés en hacerse con jugadores en propiedad tendrán que tirar del préstamo con una opción de compra, también como un tipo de herramienta financiera. Creo que va a ser un tema más creativo, en el que, bueno, los grandes traspasos serán seguramente la última opción para los clubes.
Te iba a preguntar por eso, precisamente, por los grandes traspasos. ¿Tú crees que volveremos a ver, no te digo en este mercado porque me parece muy precipitado, pero traspasos por 200 millones de euros?
Bueno, al final yo creo que la teoría nos dice que estamos en un momento muy difícil. Para mí, en mi opinión, esto no es como la crisis económica y financiera que tuvimos años atrás, en la cual hubo muchísimos clubes en concurso de acreedores con gravísimos problemas para su supervivencia, que gracias a Dios esto con los controles financieros se pudo solventar. Yo creo que ahí el sistema colapsó. Ahora el sistema se ha frenado y poco a poco se va a ir regenerando. Creo que irá lento, pero que pasado pues algunas temporadas volveremos a manejar las cifras las que nos estábamos moviendo tiempo atrás. Dicho esto, tiene que haber una vuelta a la normalidad para que esto se produzca.
Es decir, ¿Neymar volverá a valer 200 millones de euros en algún momento?
Bueno, Neymar en ese caso no lo sé, porque cuando estemos totalmente recuperados puede que Neymar tenga 2 o 3 años
cierto,
más. No,
cierto,
es que Neymar tiene 28 años.
Cierto, cierto.
Pero o sea, si individualizamos, seguramente sea muy difícil poner un valor. En general, bueno, pues habla a otros jugadores que emergerán en un contexto distinto, y yo creo que el fútbol se recuperará, y no sé cuándo, no sé si hablamos de medio o largo plazo, pero estoy seguro que con una buena gestión y con los mecanismos de control que tenemos ahora mismo, volveremos a generar y a tener capacidad para volver a afrontar operaciones de este tipo.
Miguel, ¿el jugador es consciente de esta pérdida de valor?
Ahora mismo sí, yo creo que los jugadores, bueno, ya podemos hablar de cualquier nivel. Los jugadores saben a corto plazo, porque estamos insistiendo mucho en qué vemos de cara al futuro, que las grandes operaciones pues quizás pasen años para que volvamos a tenerlas. A corto plazo está claro que esto está variando y los jugadores son consecuentes, y los jugadores pues muchas veces van al recurso de... Hay sectores en los que la cosa está bastante peor, es entendible que a nosotros esto nos va a influir en todo, ya sea para operaciones, para traspaso, como bueno, en los contratos que se tengan que negociar o en las medidas que tengan que tomar los clubes a corto plazo. Es decir, ellos son conscientes de que bueno, la situación y la realidad ahora mismo es otra. También tenemos que esperar un poco para ver realmente el impacto. Pero sí que es verdad que ahora mismo el jugador ha entendido que esto a corto plazo va a bajar, como es lógico y como claro, va a pasar en cualquier sector.
Hablaba Estela, por cierto, de la bajada de, no voy a decir precios, pero sí salarios, bajada de salarios dentro de la liga. Hablábamos de que podría haber una fuga de talentos si en el resto de las ligas europeas y mundiales en general esa bajada de salarios no se producía como sí se va a producir en España. La lógica dice que esto se va a producir en prácticamente todo el mundo del fútbol, esté localizado donde esté localizado. ¿Tú temes una fuga de talentos o en ese sentido estáis tranquilos? Los agentes, los representantes y los que, bueno, pues al final os encargáis de posicionar a cada uno de los jugadores en diferentes mercados.
Bueno, nosotros en este caso, y puedo hablar por YouFirst, que es nuestra agencia, que tenemos un carácter bastante internacional, que operamos en muchos mercados, ahí sí que vemos que va a haber particularidades, porque, por ejemplo, el caso de Italia, donde abrimos oficina hace poco, Italia cuenta con un nuevo régimen fiscal para expatriados que es bastante beneficioso. Entonces, entiendo que a día de hoy, con unas cuentas bastante afectadas por la situación, ese margen y ese porcentaje de ahorro que los clubes pueden tener en Italia respecto a los grandes salarios va a ser una ventaja respecto a un mercado como el español. Estoy seguro que mercados que tengan medios para adquirir jugador con menos inversión, pues evidentemente pueden ser más atractivos. Entonces, entiendo que como consecuencia, en España, si a esto le sumamos la Liga con los controles financieros, que está siendo bastante severa, pues los clubes van a tener unos parámetros bastante justos para poder firmar, y estoy seguro que se van a negociar contratos más bajos, quizás, y a corto plazo seamos un poquito menos competitivos. Pero ya te digo, hay que esperar un poco a ver el impacto real también en otras ligas cómo será, y a partir de ahí iremos midiendo con números reales.
Es decir, Italia puede ser uno de esos puntos a los que la fuga de talentos se marche. Por lo que esto Tebas ya lo vino un poco barruntando Estela, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, justo cuando volvió la Liga, en una de las charlas que dio en un céntrico hotel en Madrid, vino a solicitarlo de alguna manera. Había, bueno, pues una serie de tasas que están pagando los clubes españoles, la Liga aquí en España, que se paga por los traspasos, y que en Italia está mejorando. Esto yo recuerdo haberlo hablado contigo, Estela, y es posible que al final precisamente Italia vaya a ser uno de los lugares a los que se vayan esa fuga de talentos.
Sí, sí, no solamente, o sea, es una máxima el discurso de la Liga durante el último año, sobre todo, como dices, desde lo de Italia, que el régimen fiscal español, al desaparecer la ley Beckham para futbolistas, ya no es tan beneficioso como lo era antes. Y el hecho de que los países que están alrededor sí tengan esas ventajas fiscales, pues obviamente, como estás comentando, es malo para España. Y ahora mismo no creo que tampoco que esté el gobierno muy por la labor de aprobar ese tipo de rebajas.
Oye, Estela, a nivel económico, vamos a ver que hay clubes. Vamos a poner un ejemplo: Leganés, Real Madrid, Getafe, que son tres de los que mejor saneada tienen la economía, por lo que hemos visto durante este coronavirus, puedan hacer más esfuerzo económico para hacer fichajes que otros. No sé, se me ocurre el Fútbol Club Barcelona, que es uno de los que más hincapié ha hecho en eso del ERTE, ¿no? Y de los que más hemos ido hablando. Es decir, ¿podemos ver más fichajes estrella en el Madrid que en el Barça? Por preguntártelo fácil.
Yo, en mi opinión, sí, porque tiene más capacidad financiera ahora mismo. Pues simplemente es mi opinión, quiero decir, aparte, y yo creo que está todo un poco pendiente. Ahora mismo la Liga está reuniéndose ya con los equipos de primera y segunda división para ver cómo van a ser las cuentas el año que viene y cómo reforzar el control económico, porque va a cambiar. Entonces, también tienen en cuenta que va por ratios en función de los ingresos o facturación que tengan, lo que pueden ir haciendo cada uno de los equipos. Así que eso se irá decidiendo, y yo creo que igual es pronto para decirlo, porque tened en cuenta que vamos a jugar a puerta cerrada esta temporada, pero te vas ya descuenta que la que viene, al menos hasta diciembre, seguimos así.
Uf, madre mía.
Y eso, quiere decir, por mucho dinero que tengas, tienes que tener cuidadito y guardar lo poco que tengas. Uh-huh. ¿Sabes? Porque pueden venir tiempos que no queremos peores, en el sentido de que igual hasta diciembre estamos a puerta cerrada y luego hay que añadir, que son 600 millones de euros lo que van a perder los equipos. Entonces yo, ante todo, me guardaría en la cartera el dinerillo que tengo.
O fuga de cerebros, o gente que el club quiere que se marche de esos clubes y ellos no se quieren ir. Hay muchos casos, pues, se me ocurre Arturo Vidal, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona. Hay un montón de casos de jugadores que no se quieren marchar y el club sí que quiere que se marchen. Pues Miguel Alfaro, agente y director de YouFirst en Italia, me imagino que no estarás haciendo planes para este verano, ¿no? O sea, de vacaciones no te vas a ir, ¿no?
Bueno, de momento sabemos poco. Estamos aquí a la expectativa y casi al rechace de lo que vaya ocurriendo. Y bueno, con ganas por lo menos de poder hacer nuestro trabajo, que eso será señal de que todo vuelve a funcionar, aunque tengamos que reinventarnos un poco, pero estoy seguro que será bueno para todos si empezamos a poner fecha al habitual mercado de fichajes, que también tanto gusta al aficionado y que es un poco la esencia de todo esto, que se vayan moviendo las cosas y recuperemos la alegría poco a poco.
Miguel, pues muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Cuídate, cuídate. Miguel Alfaro, que es agente y director de YouFirst en Italia. Estela Santos, compañera de Expansión, te agradezco que nos hayas traído este ranking, este estudio, este informe, que es muy interesante. No quiero despedirme sin decir quiénes son los 10 jugadores mejor valorados, que no los hemos puesto negro sobre blanco. Kylian Mbappé, Neymar, Sterling son el top 3. Leo Messi está en el cuarto, Mohamed Salah en el quinto, Jadon Sancho en el sexto, Sadio Mané en el séptimo puesto, Harry Kane es octavo, Kevin De Bruyne es noveno y Marcus Rashford, el jugador del Manchester United, es décimo. Eden Hazard entra en la undécima posición Y ojo, porque no está Cristiano Ronaldo entre todos esos. Me atrevería a decir que la media de edad de todos estos será de aproximadamente 23-24 años. Obviamente Cristiano Ronaldo ya está fuera de esa media de edad. Estela, cuídate y gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Abrazo,
gracias.
Para abrazo. Estela Santos, compañera de Expansión. Van a ser las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en Canarias. Llega nuestro tiempo de detectives, juego de los detectives. Estamos allí enseguida. Si quieres cita, si quieres turno para jugar con nosotros, 91-443-6501. 91-443-6501. Menos cuarto a las 5, menos cuatro a las 4 en Canarias. Esto es Marcador, esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
A ver, Nuria, digo Nuria Ainhoa.
¿Qué?
Ahora vamos a jugar al juego de los detectives. ¿Pero qué es lo que más estás echando tú de menos en este confinamiento? A ver.
¿Pero para qué quieres que lo diga?
Por cierto, hoy no hemos hecho sección lo que me saca de mis casillas.
Bueno, pues lo hacemos mañana, luego o mañana.
Mañana, porque este puede que sea uno de los últimos sábados.
Tiene pinta.
Puede que sea uno de los últimos sábados que estamos haciendo este marcador especial. En teoría, la semana que viene ya vuelve
la Bundesliga,
el fútbol en Alemania. Y pues la lógica dice que va a volver también Edu, que se lo está llevando muerto aquí el tío, ¿eh? Está ahí preparando.
Ya verás cómo te oiga.
Edu, que te lo está llevando muerto. ¡Muerto! En fin, me imagino que ya el fin de que viene que vuelve el fútbol. Volverá Edu, volverá Amaro, volverá Valentín Martín, Iñaki Serrano, toda la banda de Marcador, desde las 3:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Ahí estaremos contándolo todo. Y lo mismo a nosotros, pues nos tienen que oír narrando algún partido. Maravilloso. A ti, tú que además hace poco que estás aquí, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo bien. Yo veo
¿Te
todo
apetece
bien,
o no te apetece?
Sí, claro, ¿narrar? Todo, ya lo sabes.
Bueno, vamos a jugar al juego de los detectives, ¿vale? Venga, está ya Nuria Cruz con nosotros, que va a ser nuestra detective titular en el día de hoy. Vamos a ver si le podemos apañar a algunos ayudantes que le echen una mano en el supuesto que tenemos hoy. Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nuria?
¿Te hemos levantado de la siesta o no?
No, estaba viendo una peli.
¿Ah, sí? ¿Qué veías?
La La Land.
¡Uy, qué peliculón, La La Land!
Sí, es que no la había visto, fíjate.
Yo no la he visto,
¿no la habías visto? ¿No habéis visto La La Land?
No la había visto.
Tía, en cuanto llegues esta noche,
matarme.
No hay que matar a nadie, por Dios, faltaría más, cada uno puede
¿Qué tal, Nuria? ¿Te gusta?
Muy, muy bonito.
¿Por dónde vas? ¿Qué está pasando?
Es que yo estoy muy sensible. Yo no quiero...
Acabo de
terminarla. No cuentes nada, Nuria.
Espera. ¿Qué está pasando?
Acabo de terminarla ya.
Ya la has terminado.
Ya la he terminado,
¿Y sí. ¿Y qué te parece?
Muy bonita.
La La Land, Ciudad de las Estrellas, para los
Nuria, ¿se llora?
Hombre, que sí se llora.
Pues entonces yo no la puedo ver, estoy muy sensible.
Pero es un llorar, no. Es un llorar.
Pero sí he llorado con el final de Big Bang.
Joder, qué duda.
Es un llorar bonito.
Es un llorar bonito. Es un llorar.
No me convencéis.
Bueno, tenemos oyente ya que vaya a ayudar a Nuria. Sí, mira, tenemos ya a un detective de apoyo para Nuria Cruz, que se llama José Miguel. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿A dónde estamos llamando?
a Valencia.
Te voy a pedir que bajes la radio, porque me estoy oyendo a mí de fondo. Vale. Entonces puede ser que ahí hagamos como el vídeo este de la señora que llama para jugar al juego este y al final acaba contestando a la de la tele en vez de la del teléfono.
De acuerdo.
Vamos a ir. Vale, ya tenemos ahí. ¿A dónde decías, José Miguel,
Valencia,
que estamos llamando? A Valencia.
A Valencia.
Qué ganas tengo yo de irme a Valencia.
Valencia tampoco ha pasado a la fase 1, ¿no?
No.
No hemos pasado.
Nosotros tampoco.
No hemos aprobado.
Seguimos en la cero.
Bueno, seguimos en la misma fase. En fin, ¿sabes cómo funciona, no?
Pues no.
Nuestro juego de los detectives, que llamaste la semana pasada, y como aquí no abandonamos a nadie, nadie se queda atrás, te llamamos hoy. Has llamado al 914436501, nosotros damos el supuesto, se ha cometido un delito o se va a cometer un delito, y entre Nuria Cruz, que soy nuestra detective titular, y tú, que eres su detective asistente, tenéis que averiguar qué es lo que ha sucedido. ¿Y cómo lo averiguáis? Pues haciéndonos preguntas a Ainhoa y a mí, que podamos responder con un sí o un no. Por ejemplo, ¿qué color de chaqueta tenía el asesinado? No, esa pregunta no se puede hacer porque no podemos responder ni sí ni no. Sí y no son un color. Pero ¿era verde la chaqueta del asesinado? Entonces ahí Ainhoa y yo podemos decir sí o no, o es irrelevante, que es otra de las opciones que tenemos. Damos el supuesto y pasamos a las preguntas. Venga.
Facilito.
Hay que hacer preguntas. Durante una pelea, dos hombres están golpeándose con los puños. De repente, los dos caen fulminados al suelo. A ver, Nuria, vete pensando. Vamos a empezar con nuestro oyente, con nuestro invitado en el día de hoy. Ya sabes, preguntas de sí y no. A ver, empieza por donde quieras.
Los dos tienen sangre en el suelo.
Los dos, bueno, sí, de puñetazos, sí, porque sí, se están dando puñetazos.
Porque se están dando
sí,
fuerte.
Así que sí, podemos decir que hay sangre, sí.
Sí.
Sí. En este caso, te doy una pista. No te va a ayudar mucho, yo creo, para resolverlo. Pero es una pregunta que se responde con un sí.
Vale.
A ver.
¿Los dos tienen la misma edad?
Es irrelevante.
Este
irrelevante vale. Quiere decir que podríamos decir no, si no, no está contemplado
igual
en el supuesto y tampoco te iba a ayudar
no
a solucionar.
Ajá, vale.
A ver.
Los dos tienen la misma altura.
Es irrelevante también en este caso.
También.
O sea, podemos decir que son iguales a nivel pugilístico.
Sí.
Y ahí ya da otra buena pista.
Ya se ha ido de la lengua.
Son iguales a nivel puñístico,
pugilístico.
¡Ah! Vale.
Pero puñístico también porque se están dando con los puños.
Joder, estoy perdidísima. Los dos han caído a la vez al suelo.
A la vez, fulminados.
Los dos, sin querer, se han pegado un cabezazo.
No
se han pegado un cabezazo.
Esa era buena.
Se están pegando, o sea, se están peleando. Entonces...
Se están peleando y de repente se caen al suelo.
Sí, te lo repito si quieres. Durante una pelea, dos hombres están golpeándose con los puños. De repente, los dos caen fulminados al suelo.
Al suelo. Madre mía.
Los dos llevan sin dormir mucho tiempo.
No, bueno, es irrelevante en este caso. Pero podrían caerse de sueño, sí, no. Pero en este caso creo,
no es
que,
de sueño.
Creo que es irrelevante.
Los dos están agotados.
Sí.
Pero yo creo que más uno que otro.
Más uno que otro.
Yo
sí,
creo que
esa,
más uno
esa,
que otro.
Esa es la respuesta.
Yo creo que más uno que otro.
¿Lleva peleándose mucho tiempo?
No, es una pelea normal. Dentro de la normalidad que puede haber en una pelea.
Se están peleando en la calle.
Buena pregunta.
No
están en la calle. Esa es la siguiente pista que os iba a dar. Hay que intentar averiguar dónde están, qué están haciendo, por qué se están peleando, por qué caen los dos fulminados. Entonces, por esas líneas de investigación podéis ir tirando y podéis ir haciendo preguntas.
José Miguel.
Le dejas ser muerto a José Miguel, ¿eh?
No, hombre. En mi asistente.
Ni se me ocurre nada.
A ver, ¿por qué se pueden estar peleando?
Si no
se están peleando en un sitio cerrado.
Sí, sí. Correcto.
¿Se están peleando por una mujer?
No, este caso no. No tiene esa...
No
son dos hombres y un destino.
¿Se están peleando porque uno le ha robado al otro?
No. Está en un sitio cerrado.
¿En un bar?
No es un bar. Yo creo que no... Ellos puedo dar una pista y no es un motivo de venganza ni...
¿En un ring?
Correcto.
Sí, muy bien, Nuria.
Muy buena la pregunta.
Están en un ring, por lo tanto, ¿qué son?
Boxeadores.
Eso púgiles, es. Efectivamente. De ahí lo que yo he dicho antes a nivel pugilístico. Son púgiles y se están...
Caen los dos a la vez.
Y se caen y caen al ring los dos a la vez.
Los dos a la vez.
¿Por qué?
¿Están en un combate?
Sí, sí, claro, están en un combate.
O sea, pero ¿es un combate o están entrenando?
No, es un combate. Es un combate.
¿Los dos se resbalan?
No se resbalan. Pero está bien tirado por ahí. No se resbalan.
No se resbalan.
Porque, a ver, ¿cómo funciona un combate? Normalmente uno gana y el otro pierde, ¿no?
Ajá.
¿Y cómo se
sabe? ¿Está amañado el combate?
Sí.
Sí, está amañado, efectivamente. Muy buena pregunta, Nuria, está amañado.
Se abrazan y se tiran al suelo.
No se abrazan.
No.
No se abrazan. Sigue, José Miguel, sigue el caminito que te está poniendo Nuria, qué buen caminito.
Que está amañado.
Está amañado el combate. Pero cuando un combate está amañado... Es que si doy más pistas lo adivinan. Pero bueno, para eso estamos, para que lo adivinen.
¿Han acordado amañarlo?
Uno de ellos no. No han acordado amañarlo. Al menos uno de ellos.
O sea, uno de ellos sí ha acordado amañarlo.
Correcto.
Sí.
Y el otro no lo sabe.
Correcto.
Eso es.
Por cierto, voy a recordar, 914436501 es el número al que podéis llamar para intentar averiguar qué es lo que ha sucedido en este combate amañado. 914436501 para ser asistente de Nuria Cruz en este supuesto de nuestro juego de los detectives. Ahora mismo está nuestro José Miguel, que está echándole una mano ahí a Nuria. A ver, José Miguel, ¿qué se te ocurre?
Ni idea, que lo tira al suelo a la vez. El que amaña
lo tira al suelo a la vez. No, no. En este caso, no. ¿Nuria?
El que sabe que está amañado le golpea al otro y el otro se cae. Y el otro no sabe. O sea, el otro acuerda con alguien que está amañado y de repente se tira con él.
A ver,
¿cómo es eso? Explicadlo bien.
Por ahí.
A ver, explicadlo bien.
El tramposo le pega al honrado y al ver que cae se tira con él.
¿Por qué?
Porque si no pierde la pasta.
Correcto. Correctísimo.
Bien.
Esa es la solución. Sois algunos de los más veloces, ¿eh?
Han preguntado muy bien,
Nuria Cruz. Eres una de nuestras más veloces, quitando a mi hermana que llamó una vez.
No y lo acertó.
Y lo acertó a la primera, la tía.
Llegó, porque te conoce muy bien.
Llegó. No sé, esto no lo pongo yo. Hay que decir que esto. Bueno, el supuesto. Durante una pelea, dos hombres están golpeándose con los puños y de repente los dos caen fulminados al suelo. Lo habéis acertado, lo habéis hecho redondo. Habían secuestrado a la hija de uno de los boxeadores para chantajearlo y obligarle a perder el combate en el último asalto. Al final del combate, y debido a los golpes, su contrincante se desmayó y nuestro boxeador protagonista, para no ganar la pelea, lo imitó tirándose al suelo. De esa manera, José Miguel ha dicho perdía la pasta, pasta, la hija, en fin. Un chantaje.
Era un chantaje.
Al fin y al cabo.
¿Qué era la solución?
Os lo hemos dado más o menos por bueno, pero yo creo que está bastante bien.
Muy bien.
Bueno, José Miguel, ¿tú vas a salir a correr, vas a salir a andar o qué vas a hacer?
No, yo voy a oír la radio y hacer bicicleta estática.
Muy bien. Pues es estupendo. Yo salí a correr esta semana e hice lo que nos dijeron, Ainhoa. Lo de
no me creo nada. Ya
correr
no
dos
me
minutos, correr dos minutos y andar cuatro. Correr dos
pues
y andar cuatro.
Pues cualquiera que te viese diría, ¿y este pobre?
Es que a los cuatro minutos de correr se me subió el gemelo izquierdo y dije, madre mía. Y ya estaba lejos de casa. Digo, ¿cómo vuelvo yo ahora?
Y lleva toda la cuarentena entrenando con Patrick Jordán.
Horrible. O sea, estoy echando un flotador y unas tetas que vamos, horrible. Chicos, pues muchísimas gracias, José Miguel. Te dejo ahí al hilo para que sigas oyendo Radio Marca, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo para José Miguel,
adiós,
que nos ha llamado
Miguel,
desde Valencia.
Gracias.
Ha marcado el 914436501. Este supuesto, Ainhoa y Nuria, ya lo hemos agotado. Tenemos otro
para...
Menos mal que me bajé una aplicación buenísima que tiene 8 millones de supuestos de estos y lo podemos apañar estupendamente.
Sí. Es que, Nuria, lo has hecho muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Qué vas
a hacer? Estaba yo nerviosilla, digo, bueno, a ver, que no me lo planteen.
A ver por dónde salen estos dos, ¿no?
Era fácil. ¿Qué vas a hacer hoy, Nuria?
Pues saldré a dar un paseíto.
Muy bien.
Yo creo
bien.
Que hace bueno.
Muy bien. ¡Oh, qué envidia!
Y digo, pues mira, a las 8 y algo me voy.
a dar un paseíto. Perfecto, con mi hermano.
Perfecto.
Muy bien.
Ahí, convivientes, siempre convivientes, ¿eh?
Eso es.
Que lo de la palabra convivientes a mí se me hace un poco raro, convivientes.
Conviviente, a mí también me suena un poco raro, sí, conviviente.
Tú imagínate que tú, yo qué sé, que tu hermano te pudiera leer la mente, ¿no? Y que tú estuvieras pensando, qué majo mi conviviente, ¿no?